Bien, buenas tardes. Bueno, antes de presentarnos, repetirme una vez más, hoy a las 8:15 nos espera el señor arzobispo en la catedral. 8:15. Pone por ahí 8:30, pero tenemos que estar a las 8:15. Y reitero y pido la colaboración de que la gente vaya, que han hecho especialmente para nosotros, que es muy raro que esto se haga. No hay, va a durar poco, entre 20 y 30 minutos, eso me han dicho. No hay ceremonia religiosa, solamente la invocación al apóstol y unas palabras y ver el voto a fumeiros. Bien, bueno, pues Raúl Quevedo, que trabaja conmigo en la Universidad de Granada. Tenemos alguna experiencia, somos dos de los autores que hacemos el ranking anual de, no de calidad, sino de producción científica de las universidades. Desde el año pasado hacemos el ranking de producción y de productividad. En uno tenemos en cuenta el tamaño de la universidad y en otro no. Tenemos algunas publicaciones relativas a estos temas y somos de los responsables de la organización del foro. Aunque nuestro trabajo no tiene nada que ver en realidad con esto, nuestro trabajo del día a día tiene que ver con psicofisiología y trastornos del sueño, que es a lo que nos dedicamos. La idea de presentar esta sesión se hizo ya hace unos años. Se me ocurrió a mí un día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Y se me ocurrió porque, como ya saben algunos, yo soy gallego y trabajo en la Universidad de Granada. Y un día, pues, viajando en Navidad con mi coche, ahí por Castilla, me llama otro amigo, que además es vicerrector, y me dice que le ayude. Esto es cierto, ¿eh? Y yo tuve que aparcar el coche en un área de descanso y yo diciéndole por teléfono, elige esta otra, pon esto de esta manera, no incluyas este artículo. Y entonces aquel día pues pensé que esta sesión sería útil en el foro y por eso lo hemos incluido siempre. Y aquel día también prometí que nunca iba a ayudar a nadie, sobre todo en esas fechas, ¿no? Creo que, bueno, también he colaborado en varias agencias evaluando profesores y he aprendido que un problema grave, los profesores que van holgados, tanto en un tramo de investigación o en una acreditación para ayudante doctor o para contratado doctor o para funcionario, los que van holgados no tienen problemas. Pero los que van holgados no son muchos. Entonces, es útil para el ayudante doctor que tiene dificultad, que va justo, y es útil para el catedrático más antiguo que quiere pedir un tramo más de investigación. Por tanto, como suelo decir cuando doy una charla de esta, es decir, hace unos años que se invirtió, como dirían los abogados, la carga de la prueba, y ahora nos piden a los investigadores que además de publicar en revistas con factor de impacto, en Web of Science o en Scopus o donde sea, que además sepamos convertirnos en expertos, como los que han pasado por aquí estos días, de Scopus o de Web of Science, han visto que pues, lo maneja muy bien, pero es relativamente complejo, ¿no? Y entonces, si tienes ese nivel de destreza, pues consigues justificar mucho mejor tus artículos. Es verdad que hay gente que, por ejemplo, en mi campo de conocimiento, que dice, bueno, necesitas dos artículos en el primer cuartil. Pues, si tienes cinco, no tienes ni que poner las citas. Vas a pasar, no es problema. Pero esos realmente son pocos. No sé si conocen este dato, solo el 30% de los investigadores en España tienen el 100% de los tramos posibles. Eso que, dependiendo, si le preguntas a este 30%, dirían que es fácil, y si le preguntas al 70%, pues dirían que no. Eso es que depende a quién se le pregunte. Entonces, un poco la idea de esta sesión, que tendría que ser mucho más larga, o sea, vamos en una hora y pico, porque luego también hay otra sesión importante de cómo escribir un artículo científico, que fíjate, se relaciona con esto, que es el paso previo. La verdad, tenía que él hablar antes, que es Gustavo Schlaffer, que está por ahí, pero como yo sé que Gustavo tiene un problema de control del tiempo, pues lo pusimos al final y quizás por culpa de él alguien llegue tarde a ver al arzobispo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es una demostración de lo que se puede hacer de un informe, que se puede hacer de un artículo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los... Vamos a poner primero. ¿Qué es un tramo de investigación? Pues un tramo de investigación es lo que, a nivel coloquial, se le suele llamar sexenio. no es un sexenio, es un tramo de investigación. Incluso el propio ministerio en algún boletín se ha equivocado y han puesto sexenio. Es tramo de investigación, es el nombre correcto. Bien, ¿qué es el tramo de investigación? El tramo de investigación es algo que nace como un complemento económico. Y ahí hay mucha gente que se queja y en eso yo sí estaría de acuerdo. Es decir, le dicen que esto es un complemento económico, pero no le dicen a la gente lo importante que va a ser, ¿no? De hecho, supone, ahora lo comento, aparece así, pero se convierte realmente importante con el Real Decreto del doctorado del 2005. En ese Real Decreto aparece por primera vez que no cualquier doctor puede dirigir una tesis y no cualquier doctor puede estar en un tribunal de tesis. Ahí aparece el criterio de investigación acreditada. Algunas universidades, como la que trabajo actualmente, han interpretado. Es verdad que el boletín, el Real Decreto, lo deja a interpretación de las universidades. Y hay universidades que lo han interpretado de una manera y otras de otra. En la universidad en la que trabajo actualmente, lo he interpretado tener un tramo de investigación vivo. Tener un tramo vivo. Y dice, bueno, ¿y si no es funcionario? Los no funcionarios pueden pedir tramos de investigación a la Comisión Nacional de Evaluación, a la CNI. La única diferencia es que no tienen efectos retributivos. Tampoco es importante porque el efecto retributivo lo consiguen una vez que sean funcionarios y ya están evaluados realmente, ¿no? Entonces, ahí en el año 2005 es cuando empieza a darse una importancia académica. Bueno, pues actualmente, por ejemplo, para dirigir una tesis doctoral en los programas de doctorado tienes que tener un tramo vivo. En los programas de excelencia. Entonces, no puedes estar en los tribunales ni puedes estar ni siquiera dando clase en lo que eran antiguamente programas de doctorado, que actualmente ya no hay clase en los programas de doctorado. Pero ahora con el Real Decreto, que está publicado, ahora se puede discutir, pero está publicado. Ahora saben que aquellos que, esto que fue tan polémico, aquellos que tienen todos los tramos van a pasar de 24 a 16 créditos. Y los jóvenes que no han podido tener que no han podido tener el tramo de investigación van a seguir dando 24 créditos. Y aquellos que no lo han tenido, pero claro, se le avisa ahora con carácter retroactivo, van a dar 32 créditos. Eso es lo que está ahora en polémica. Como saben, hubo el plantón de la CRUE al ministro, supongo están al tanto de esto. Sé que han tenido una reunión hace 3 o 4 días, no sé qué... que han acordado en esa reunión. Bueno, entonces, los tramos de investigación han llegado a tener tal importancia que ahora va a influir incluso en la carga docente, ¿no? Lo que es. E incluso hay quien dice, bueno, pues ahora al tener que dar 32 créditos, pues voy a tener menos tiempo para investigación, con lo cual más difícil, es decir, nunca voy a salir de este pozo, ¿no? Por decirlo así. Por tanto, hoy se ha convertido en algo importante. ¿Cómo poder obtenerlos? Otra cuestión que ha sido muy debatida. El año pasado, en diciembre hubo mucha gente que llevó la sorpresa, dependiendo del campo de conocimiento en el que estaba, que le pedían un criterio mayor del que estaba esperado. El criterio mayor, por ejemplo, en los campos, el campo de la psicología, por ejemplo. Antes había que tener dos, para ser evaluado, había que tener dos artículos en JCR y ahí cambia y dice que hay que tener dos en el primer cuartil. Y eso generó que personas que planificaron su tramo de investigación con la normativa de años anteriores, pues se quedaron, yo sé, varios casos. Y ustedes conocerán casos de estos. Si le preguntan a la administración diría no, pero es que cada convocatoria anual es distinta. O sea, digamos que las dos partes llevan razón, porque el que representa a la administración diría, no, es que es una convocatoria nueva. Es como, por ejemplo, este año la convocatoria FPU. Antes era medio punto, la mención de calidad. Ahora es un punto, la mención de excelencia. Dice, oye, ¿cómo ha cambiado? No, es que es nuevo, es una convocatoria nueva cada año. Por tanto, ahí las dos partes tendrían razón. ¿Qué consejo habría que seguir? Hombre, si te piden dos, actualmente todo parece que va siendo más exigente. Por tanto, es probable que otro año te pidan tres en el primer cuartil. Y por tanto, a la hora de planificar el futuro, mi consejo es no quedarse con el mínimo que nos piden hoy. La siguiente. Bien, ¿cuáles son los indicadores que se utilizan? Bueno, un paréntesis. Va a haber otra sesión que va a impartir Raúl, que se va a solapar una parte con esto, que tiene que ver, y de hecho los libros lo vamos a saltar. Dependiendo del área en la que está cada uno, los criterios son distintos, como conoce. Y de hecho, incluso hay artículos publicados sobre los criterios en cada área. En el ámbito de las ciencias del comportamiento, por ejemplo, lo que más se mira son los artículos científicos, los artículos en revistas, JCR. Entonces, lo que se miran son el número de citas. Bueno, ¿qué es lo que se mira? Se mira si vas justo. Si una persona tiene 5 artículos, le piden 2 en el primer cuartil, y tiene 5 en... Bueno, cuando decimos primer cuartil, realmente estamos utilizando los cuartiles al revés, del percentil 75 al 100, para entendernos. Si tienes 5 artículos ahí, en realidad, esta gente pues, no pone citas, ni tiene que decir en qué posición está la revista. Dice, tengo primer cuartil, indicador de calidad, primer cuartil, primer cuartil, primer cuartil. Como le piden 2 en primer cuartil, no es necesario buscar las citas. Entonces, estamos hablando de personas que están en el límite. Después, aunque tengamos que saltar, voy a presentar algún caso real de personas que perderían su tramo de investigación o alguno que he presentado en otros años, donde personas que habían seleccionado mal sus artículos. O sea, yo diría que los dos errores más frecuentes son seleccionar mal los artículos y no saber justificarlos. Entonces, ¿qué se mira? El número de citas, el factor de impacto y el cuartil de la revista, y otro que vamos a mostrar también con un ejemplo, que es, y lo comentaba Philip ayer, que no es lo mismo tener un artículo en una revista que tiene un factor de impacto 2 y que el artículo tenga 4 citas, que tenga 8 citas. Si tiene 4 citas y la media de las citas de ese año en esa revista es 6, no sé si lo decía Hirsch o lo decía Philip, si la media es 6, este autor está subiendo porque alguien le está cediendo citas a esa persona que luego, digamos, van en paquete. Bien. En otros campos se miran también los libros. Se mira el número de citas. Aquí ya ha salido, y yo lo he repetido también en alguna sesión, el número de citas, se pueden buscar las citas de libros en la Web of Science. Luego haremos una demostración rápida, aunque mañana se verá. ¿Es mañana? La editorial, se mira la editorial, la calidad de la editorial y la colección. No es lo mismo publicar en una fotocopiadora de la facultad, aunque tenga ISBN, a publicar en una revista de prestigio que todos conocemos, perdón, en una editorial de prestigio que todos conocemos en los campos de conocimiento de cada uno, cuáles son las editoriales de prestigio. También es muy importante encontrar, la gente que trabaja en el ámbito más de las humanidades, las reseñas, las recensiones que hay. Y para eso es muy útil no solamente Scholar Google, sino incluso Google. Es una herramienta muy útil para encontrar. Claro, si alguien hizo una reseña de un libro nuestro en Venezuela, pues a lo mejor nosotros no lo conocemos, lo más probable es que no lo conozcamos, ¿no? También las ponencias en congresos, y especialmente si son precedent papers, ¿no? Si han sido, por eso comentábamos, de intentar adaptar el libro del foro para poder meterlo en Web of Science.
Sí, usted sigue. Ahora sigo yo. Bien, como comentaba Gualberto, el objetivo de esta sesión aplicada es, bueno, en un periodo muy breve de tiempo, dar una visión general para un poco facilitar o que sepáis dónde tenéis que buscar posibles indicadores de calidad de las aportaciones científicas que mandáis para que evalúen. Principalmente las bases de datos que se usan es EASY, el Web Science, Web Knowledge, como se quiera llamar, y Scopus. Siempre se hace la categoría de que actualmente se puntúa más, como también comentaba Gualberto, EASY, después va a ser Scopus, y después para la revista española va a INREX. También vamos a ver brevemente en qué consiste esta base de datos. Y bueno, como cualquier base de datos, lo que pongo en pantalla es fundamental. Cualquier tipo de búsqueda debe de realizarse de forma correcta. Es decir, se debe de utilizar los truncadores que la aplicación o la plataforma te diga y los booleanos que la aplicación te diga. Muchas veces buscamos con prisa, buscamos sin hacer caso a estas reglas Y os puedo asegurar que el número de registros puede variar de forma muy importante en función de cómo se introduzcan los datos.
Un ejemplo, y lo comentábamos, el ejemplo que aparece en Web of Science para búsquedas, y ya salió también, pero como sé que hay gente que está en distintas salas, disculpas para el que lo escucho, el ejemplo que aparece ahí de búsqueda, que es O'Brien, con el asterisco, solamente es válida para personas que tengan un apellido. Yo pongo mi ejemplo real. Yo tengo un nombre poco frecuente. Mis apellidos también son poco frecuentes. Yo me llamo Gualberto Buela Casab. Creo que soy el único en el mundo con ese nombre. Si se mete con la búsqueda de O'Brien, no aparecen 13 artículos míos en la Web of Science. Y no me llamo García Pérez, como el ejemplo que vamos a poner después, Fernández, donde sí hay que... Entonces, hay que utilizar, aunque tengas un apellido, dos apellidos raros, poco frecuentes, y un nombre raro, si tú no utilizas los truncadores y los operadores booleanos, como el ejemplo que va a poner después Raúl, no salen varios artículos tuyos, y lógicamente tampoco salen las citas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo estoy buscando citas mías y no me doy cuenta que esos artículos no salen, pues lógicamente las citas no las encuentro.
Sí. Y de hecho, a eso hay que añadirle el último punto que señaló ahí. Siempre hay que evitar, y preferentemente en la Web of Science, hay que evitar usar acentos y símbolos. Estábamos hablando antes en la comida, por ejemplo, la ñ, pues hay que poner N. ¿De acuerdo? Muchas veces, por inercia, cuando buscamos un autor, ponemos el símbolo, la ñ o el acento correspondiente, y va a dar error porque no lo reconoce. Sentándonos ya en tema de artículos científicos, vamos a ver una visión global de cómo encontrar los artículos, de cómo encontrar el número de citas, saber analizar correctamente el factor de impacto y muy brevemente otro indicador que también da el JCR, y bueno, también si la contribución está en diversas bases de datos, como por ejemplo LatinDesk, DialNet, Redalic, DICE, y también os voy a dar las cuatro últimas convocatorias de las revistas que están aprobadas, acreditadas por la FECID, por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, en la Web of Science, para que sepan un poquito la estructura muy general, sin pararme mucho. Pues tienen un listado de diferentes bases de datos, no solamente está la Web of Science en sí, es una parte de todo el conjunto de Thomson Reuters de la parte de ciencias, y de hecho la Web of Knowledge, que ya no tiene ISI delante, ya se lo han quitado, es la estructura, es la que ustedes tienen ahí. Está por un lado la Web of Science, que se subdivide en varias bases de datos, la cual está Ciencias, Sociales y Artes y Humanidades, las dos nuevas apartados que tiene de los proceedings, de los congresos, y luego aparte también, para aquellos campos que les pueda interesar, está la parte de biosis, de temas de biología, a nivel de zoología, y luego también está el JCR, que es otra subcategoría, que son las que agrupa realmente las revistas científicas que, como vamos a comentar, provienen de la Web of Science. Además de todo esto, en plano general, hay otros recursos adicionales, y esto se lo comento en plan informativo para que sepan que existe. Dentro de la herramienta de análisis está el JCR, ¿de acuerdo? Y después está un indicador, que es el Essentia Efficient Indicator, que es lo que voy a utilizar para ver una función importante, el comparar mis citas con el número de citas de la revista. Luego, herramientas de búsqueda. Y luego, sitio web, como puede ver en la pantalla, que no me quiero parar para que dé tiempo a verlo todo. Reitero nuevamente, para buscar títulos y autores, quitar símbolos y acentos. En la Web of Science hay que buscar en inglés. En Scopus se puede buscar tanto por título como por autor, y de hecho la fórmula que ayer comentaba Gualberto, y vamos a dar hoy y también daré mañana en la sesión que tengo por la mañana, hay que, para los apellidos españoles, para los nombres españoles, perdón, hay que hacer la combinación de todas las posibles combinaciones del nombre de la persona. Para entrar en la Web of Science, pues directamente desde la biblioteca de la universidad correspondiente, ¿de acuerdo? Esto se vio allá un poquito con Philip. Para hacer una búsqueda, tenemos la parte de búsqueda general, ¿de acuerdo? Si queremos buscar un autor, podemos buscarlo por búsqueda general o podemos buscarlo por la pestaña de específica que existe para el autor. Si lo pasamos por búsqueda general, en el apartado correspondiente tenemos que cliquear autor, ¿de acuerdo? Tened mucho cuidado porque hay muchas veces que al ir para adelante y para atrás las pestañas o las posibles pestañas que se pueden abrir vuelven a su defecto y estamos buscando a lo mejor por tópico o por título, nos movemos para adelante y para atrás, creemos que seguimos buscando en tópico y título y de hecho a lo mejor estamos buscando por autor, ¿vale? Esta es la fórmula que ya hemos patentado.
Démosla para atrás. Es el ejemplo que aparece ahí, de O'Brien, que no sirve para nosotros. Serviría para alguien que desde el principio firmó con un nombre y un solo apellido.
Y un solo apellido.
Para ese español sí serviría. Pero si firmó de distintas maneras con dos apellidos... Pues...
Y esta es la fórmula que tanto hemos comentado, en la cual, como pueden ver, atendiendo a los truncadores booleanos, se hace todas las posibles combinaciones en apellidos y nombre o nombres, porque esto se complica un poco más cuando el nombre es compuesto, para que realmente la búsqueda sea totalmente completa. A veces tan completa que quizás nos van a salir registros de autores que no somos nosotros. En ese caso, hay que analizar todo lo que se ha encontrado y filtrar los registros que no corresponden a trabajos nuestros, ¿de acuerdo? Para que ustedes vean un poquito esto más fácil, más visual, aquí hemos hecho un pequeño ejemplo con Juan García Rodríguez, nombre y apellido muy poco común en España, y veis cómo se utiliza todas las posibles combinaciones usando los truncadores y booleanos que especifica la web sabe, ¿de acuerdo?
Un consejo es hacerlo una vez, lo tienes grabado en tu ordenador y cuando quieras hacer la búsqueda lo pegas.
De hecho, todo este entramado, lo idóneo es hacerlo en la misma pestaña de búsqueda. Me explico, cuando uno trabaja en la web sabe, puede hacerlo en diferentes pestañas, puede darle a la opción de añadir fila y ponemos la primera combinación. Al lado elegimos OR, segunda combinación, OR, tercera combinación, OR, o directamente en la misma pestaña, ponerlo todo seguido, siempre respetando los booleanos correspondientes. Vais a ver cómo la cantidad de registros que se puede encontrar de un autor varía de forma importante si hacéis la búsqueda solo con el ejemplo que viene en la web of Science o haciendo esta combinación, como les comento, seguramente os va a salir más registro de lo que realmente os corresponde. Pero siempre es mejor filtrar y eliminar que se haga una búsqueda y no se encuentre todo lo que se ha publicado. Para ver el número de citas, una vez que hemos buscado un autor correspondiente, este es el pantallazo que da la web of Science. Es muy fácil realmente localizar el número de citas que tiene ese artículo. Y como también ayer comentaba Philip, si pinchamos sobre el 1 que ustedes ven en pantalla, nos va a llevar al artículo que ha citado nuestro trabajo. Para buscar citas también se puede usar la tercera pestaña que hay en la superior y en la parte superior de la web Science, ¿de acuerdo? Que es específico para buscar citas y de hecho esta es la el subapartado de la web Science que nos va a permitir buscar las citas del libro que ha recogido la web Science. Pinchamos en este apartado, podemos encontrar las citas por autor, citas por trabajo o por año, ¿de acuerdo? Y obtenemos también las citas pertinentes del trabajo. Tenemos las dos opciones, siempre por búsqueda general o por búsqueda específica. Si es de autor, por autor, y si es por cita o trabajo citado, por el apartado de trabajo citado. Vamos a suponer que tenemos un trabajo y tiene 24 citas en la web Science. Bueno, hay que partir 24 citas. Son muchas, son pocas. Tenemos que diferenciar este criterio para poder asegurar que nuestro trabajo tiene impacto científico superior, igual o inferior que el resto de trabajo. Para ello, si nos vamos a la web Science, perdón, a la web Knowledge en recursos adicionales, que está justamente en la última pestaña en el lado derecho, pinchamos en esta opción, ¿de acuerdo? Se nos abre esta pestaña nueva y si nos vamos a revista, pinchamos en revista, nos va a dar el número de citas por artículo que esa revista tiene. En este caso, con el ejemplo que hemos puesto, corresponde a 4,04 citas. Por ello, si mi artículo tiene 24 citas, estamos hablando que estamos muy por encima del número de citas media que tiene la revista en comparación. ¿De acuerdo? Podemos decir que es un artículo muy citado, es citado y aparte más citado en comparación con lo que se suele citar un artículo de la revista en la que hemos publicado.
Esto porque es muy importante, porque nuestros artículos, como son de los últimos 6 años, fácilmente, pero primero, aunque el que más años puede tener son 6 años, pero podemos tener alguno de los 2, 3 últimos años, o del último año. Entonces, en realidad, cuando solicitamos un tramo y buscamos las citas, lo normal es que nuestros artículos tengan pocas citas, porque ha pasado poco tiempo. Aquí presentaba, creo que Philip, la curva, o no recuerdo quién era, la curva en función del campo de conocimiento. Recuerden que en economía las citas empezaban a subir a partir del tercer o cuarto año. Entonces, decir que puedes tener 3 o 4 citas, que es lo que tiene la mayoría de los artículos en tan poco tiempo, es muy importante decir, oye, pero es que con respecto a lo que se publica en esta revista, yo tengo más citas, por eso es tan importante. Y esto casi nadie lo pone. Ahora, si estás por debajo, lógicamente no lo vas a decir, que estás por debajo. Ojo, es que hay quien lo pone. Yo tengo un caso práctico, no sé si está aquí, que tengo subrayado todo en rojo lo que no tenía que haber puesto el autor, que le perjudica realmente.
Y de hecho, para seguir un poco rascando posibles indicadores de calidad de una contribución, cuando buscamos la producción para ver la productividad de un investigador, también lo vimos ayer con Philip, nos sale un gráfico con el número de artículos publicados. En el lado izquierdo, en el lado derecho, tenemos la gráfica del número de citas que se ha recibido y los diferentes trabajos publicados. De hecho, aparte de saber esta información global de cada autor o de cada trabajo o de cada revista, podemos ver el número de veces que ha sido citado, ¿de acuerdo? La media de citas por artículo y aparte el índice H. Si un artículo que ha sido publicado, por ejemplo, en 2007, vemos que, por ejemplo, se ha empezado a citar en 2009, se cita más en 2010 y aumenta la cita en 2011, por ejemplo, podemos decir que es un artículo de actualidad que actualmente tiene relevancia. ¿Vale? Se puede comparar y se puede comparar mi número de citas de mi artículo con el número de citas medio o el número de veces que ha sido citado un artículo en una revista. En fin, la posible combinación entre el número de citas que te da una contribución propia con posibles indicadores que te da la Web of Science es bastante importante. Si nos vamos ahora a analizar la revista en la cual se ha publicado, nos vamos a ir al JCR, al Journal Citation Report. Aquí sí es verdad que es muy importante conocer el nombre concreto de la revista o, en su caso, la abreviatura concreta de la revista, porque muchas veces, y hablo por experiencia, buscamos muy rápido y nos equivocamos en una sola letra, le damos a buscar y nos dice que esa revista no existe. Y puede ser que obviemos una revista que está indexada por hacer una búsqueda mal o rápido. De hecho, generalmente, si se tienen dudas de cómo se escribe una revista, cuando uno va a buscar en el JCR, te da te da 4 opciones. Una opción es poner título completo, que debe ser literalmente completo para que te lo reconozca. Otra opción es poner el título abreviado, que debe ser literalmente título abreviado. Y otra opción es poner palabras del título. Si no sabemos muy bien cuál es el título de la revista, ponemos esta tercera opción, palabras, y después nos va a salir la revista que contiene las palabras que hemos puesto y ya escogemos la que nos interesa. De esta forma estamos abarcando un poco más la búsqueda, pero estamos siendo un poco más específicos para que no se nos escape la revista que estamos buscando. Tenemos la opción de mirar por ciencia y ciencias sociales, el año correspondiente a la publicación de la contribución que vamos a justificar. Aquí tenemos un ejemplo. Si ponemos Full Journal Till y ponemos Psicotema, va a salir la revista correspondiente. Y en el caso de que no sepamos muy bien por dónde van los tiros de la revista porque nos suene pero no sepamos bien por dónde va, aquí encima justamente tenemos un enlace que se nos abre todas las revistas que están indexadas actualmente en el JCR de 2010, que es donde estamos. Control F en el teclado y buscamos la revista, copiamos y pegamos. ¿De acuerdo? Una vez que pinchamos en la propia revista, tenemos una serie de indicadores. Entre ellos, más importante, más relevante, el que más nos va a ayudar para justificar la situación de la revista, es el factor de impacto, que lo tienen ustedes aquí. Aparte de este indicador, a nivel complementario, el JCR da una serie de indicadores que pueden complementar la contribución y la calidad de la revista correspondiente. Tenemos, por un lado, el índice de inmediatez, que consiste en las citas en 2010 dividido entre el número de documentos de 2010, es decir, cuánto se tarda en citar un artículo reciente. Tenemos la vida media del artículo, ahí tienen la definición, que es el tiempo que tarda en citarse o se está citando el 50% de los artículos totales de la revista. ¿De acuerdo? El impactor, que es el número de veces que los artículos publicados en la revista en los últimos 5 años se han citado en el JCR de 2010, eliminando las citas de la propia revista. Los artículos de influencia es la influencia media de artículos de una revista durante periodos de 5 años después de su publicación, es decir, el número que nos dé el N-factor dividido entre el número de documentos en los últimos 5 años. Ese valor va a ser como máximo siempre 1. Y luego tenemos, por supuesto, el factor de impacto ponderado de los últimos 5 años. Este factor de impacto ponderado de los últimos 5 años es muy gráfico y es muy aconsejable mirarlo, no para acreditar o para justificar una contribución, sino para que nos dé un poco una señal de en qué revista podemos publicar. De hecho, siempre se aconseja que cuando uno va a mandar un artículo a una revista, veamos la tendencia de esa revista. Si se mantiene, si sube o si baja. Si pinchamos en una pestañita que hay justamente en el JCR, nos da a nivel gráfico los factores de impacto de la revista de los últimos 5 años, máximo, y ahí podemos ver realmente si esa revista ha ido para arriba, ha ido para abajo o se mantiene. Ahora, dentro de la revista puede estar indexada en una o varias categorías. Si pinchamos dentro de la revista, tenemos toda esta información. Esta es la pestaña que les comentaba, que nos da la gráfica de los últimos 5 factores de impacto. Aquí tenemos opción de ver cita, autocita, etcétera. Y aquí justamente debajo tenemos la categoría a la que pertenece la revista. Podemos verlo de forma manual, pinchando en ver todas las revistas de esa categoría, o pinchando en esta pestaña que directamente nos da la información que vemos a continuación. Nos dice en qué categoría o en cuáles está indexada esa revista, el número total de artículos que hay, la posición que ocupa la revista correspondiente y el cuartil en el que está indexado. INREC, es sociales, jurídicas y humanidades. Esto también lo vamos a ver mañana con un poquito más de detalle. Son 3 bases de datos de revistas españolas. Sociales, ciencias y sociales, humanidades y jurídica. Aquí también tenemos la opción de conseguir citas, ¿de acuerdo? Cuando buscamos un artículo, tenemos las citas nacionales, que son las citas que se consiguen de la propia base de datos a través de su revista fuente, o las revistas o las citas internacionales, que son las citas obtenidas fuera de esta base de datos. También tenemos un indicador, porque recuerden ustedes que el factor de impacto consiste en las citas que la revista ha conseguido en los 2 últimos años entre el número de artículos publicados en los 2 últimos años conseguidos en el año actual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el JCR de 2010 son las citas de 2010 de artículos de 2009 y 2008 entre el número de artículos de 2009 y 2008. INREC le llama, en vez de factor de impacto, índice de impacto. Y la fórmula es igual, pero en vez de abarcar los 2 últimos años, son los 3 últimos años. ¿De acuerdo? Actualmente está actualizado esta base de datos en los 3 campos. Está actualizada la información de la revista, Es decir, podemos conseguir el índice de impacto de 2010, pero no está actualizado la información de autores y de citas de 2010. Lo más reciente que hay es 2009. Scopus, que la aplicación, la pantalla general, la pueden ver ustedes en pantalla. Podemos hacer búsqueda también general, al igual que en Easy. Podemos hacer búsqueda por autor, al igual que Easy. Y siempre también respetando la posible combinación para que salgan registros correctos. Esto lo comentaba ayer Edward. Cuando buscamos a un autor, nos puede salir uno o varios registros. En el caso de que queramos, de que sepamos de que ambos registros son de la misma persona, seleccionamos y le damos a ver documentos y de esta forma vemos todos los documentos que corresponden a esos autores. Si solamente es uno de los bloques, solamente seleccionamos el bloque correspondiente. Para ver el número de citas, pues, a nivel general, lo tienen ustedes en la parte derecha, las citas de cada uno de los artículos, y tiene todas las referencias con link. Me explico. Si pinchamos en el título del artículo, nos va a dar información del artículo. Si pinchamos en alguno de los autores, nos va a dar información del autor que pinchamos. Y si pinchamos en el link de la revista, nos va a dar información de la revista. Y si pinchamos, por supuesto, en el número que indica las citas, nos va a dar o nos va a llevar a los artículos que ha citado el trabajo correspondiente. Citas de Scopus versus Web of Science. Debido a que el número de revistas que hay indexadas en Easy y en Scopus no son las mismas, no es el mismo número de cantidad, ni son las mismas revistas, el número de citas en una base de datos y en otra pueden variar. No digo que varíen, pero sí pueden variar. ¿De acuerdo? Y de hecho, en este caso, veamos como en Scopus hay 27 citas de este trabajo y en Easy hay 24 citas. O sea, no es algo, no tenemos de por qué extrañarnos, porque de hecho la fuente y el cómo se recopila la cita es diferente.
Esos 24 y 27 no quiere decir que haya tres más.
Correcto.
O sea, no es que decir, las 27 están incluidas las 24, que es lo que dice Raúl. Son en cargas distintas y número de revistas distintas. Por tanto, lo más habitual es que no coincidan. Y por tanto, si vas justo, pues lo lógico es que pongas todas las citas. Claro. Pero que no son 27, son más de 27.
De hecho, algo muy 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 parecido pasa en Google o en Escuela Google. Cuando tú buscas una contribución, puede ser que solamente te salga el artículo y abajo te matice el número de citas, o puede ser que te salga varios registros. En el caso de que te salgan varios registros, ahí sí tenemos que tener cuidado, porque tenemos que ver que hay diferencia de registros. No es sumar y tampoco es solamente el primer registro. Si tenemos 10 citas en el primer registro y 5 en el segundo, debemos de verificar que las 5 siguientes no están incluidas dentro de las 10 primeras. ¿De acuerdo? Porque partimos de una base de datos tosca y un poco depurada, y ese trabajo es manual. En Scopus tenemos como indicadores de calidad de la propia revista. En Easy teníamos el JCR, el factor de impacto, y en Scopus tenemos dos indicadores, el SJR y el SNP. De hecho, para conseguir esta información, en vez de buscar en búsqueda general, buscamos en revista, ¿de acuerdo? Ponemos el nombre de la revista y tenemos la opción de ver esos indicadores del año más actual, y aquí debajo, que se corta, podemos ver la puntuación de esos indicadores en cada uno de los años. El Simago Journal Rank es un valor ponderado de las citas por documento que tiene la revista. Y el SNP es un índice normalizado que te calcula o te predice supuestamente cuántas citas se prevé que por tu área de conocimiento vas a tener en función de lo que se publica. ¿De acuerdo? Son dos indicadores que se deben de tener en cuenta y se deben de plasmar a nivel curricular cuando uno justifica una contribución. A nivel gráfico, pinchando las diferentes pestañas, podemos ver el SJR y el SNP. Si estuviéramos ahora mismo en la aplicación, si dejáramos el ratón justo encima de un punto, se nos abre una nota de lectura y nos va a decir cuál es la puntuación correspondiente. Esto, al igual que cualquier tipo de indicador, podemos decir que es el año correspondiente, es el año en el cual mi artículo publicado ha tenido la revista el SNP o el SJR más alto, o ha ido creciendo o ha ido disminuyendo en función de no interese. ¿De acuerdo? Como comentaba Alberto, nunca poner algo que vaya en contra. Si hemos publicado el año en el cual el SJR es el más bajo, simplemente ponemos ese indicador, pero no matizamos ninguna información más. Para buscar el índice H, poco voy a decir, habiendo estado por aquí el profesor Jorge Hirsch, se puede obtener actualmente tanto en la web Science como en Scopus, como en INREX, ¿de acuerdo? Simplemente cliquear en la web Science en esta pestaña, en Scopus en esta pestaña, que está, esta está en la parte superior derecha, y esta está justamente en medio de la pantalla, arriba, y en INREX, cuando buscamos la información del autor, también nos aparece. Si queremos información para consultar futuras indexaciones de revistas mediante diferentes criterios, podemos buscarla en este enlace. ¿De acuerdo? No me quiero parar para que dé tiempo a explicarlo todo. Si queremos conseguir las revistas españolas indexadas actualmente en la web Science y en JCR, tenemos este enlace. Podemos ver el listado por países sin ningún problema. Pongo España, pero podemos verlo de cualquier país. Aún más interesante, si queremos ver el listado de las revistas que van a entrar, tenemos este enlace. Perdón, no listado, búsqueda de la revista. ¿De acuerdo? Si ponemos una revista en el buscador y no aparece, es que va a entrar. Si no, no aparece, es que no va a entrar. Pero cuidado con el último enlace que os pongo, que es otro enlace en el cual sí hay un listado de revistas que han sufrido alguna modificación. Alguna modificación puede ser que haya cambiado de título o que haya desaparecido, me explico, no vaya a entrar en el índice. ¿De acuerdo? Siempre que reviséis una revista, comprobar el listado correspondiente para verificar que, aunque en su momento entrara, a posteriori, por diferentes motivos, no haya sido expulsada.
Esto es muy importante. Si nosotros hemos publicado una revista en el año 2011 y alguien solicita la acreditación o el tramo en el año 2011, esto ocurre aproximadamente en diciembre, pero la información sobre JCR, sobre índice de impacto, no aparece hasta junio del 2012, la información del 2011. Y podría ocurrir, sin nosotros saberlo, y de hecho ocurrió, de las casi 200 revistas que hay en Web of Science, de las españolas, antes de aparecer en JCR, están 2 años en Journal Citation Index. Y podríamos decir que son revistas de la Web of Science, aunque en ese momento no tiene factor de impacto. Entonces, esto quiere decir que no es lo mismo una revista española que no está en Journal Citation Index que una que sí está. Entonces, de cara a una acreditación, quizás en una acreditación de un ayudante o un contratado es menor, pero cuando estás hablando de 5 contribuciones, esto ha pasado a los españoles. Tiene que haber gente aquí que ha publicado una revista que ya ha entrado, pero si no miras este link no sabes si la revista ha entrado.
Pero, y de hecho, en ese sentido, mi consejo es que cuando se vaya a buscar una revista en el JCR y no esté, en la web Science la busquéis. Si está, os vais al primer registro indexado y veis el año. Si esa revista, por ejemplo, está indexada desde el año 2009, sabéis que ha cogido cita 2009-2010 y va a salir del JCR del 2011.
Pero te vas a enterar en junio.
Pero te vas a enterar, claro.
Por cierto, ha dicho Félix, sale el 28, el nuevo factor de impacto.
Y de esa forma sabemos que es una revista Easy, Web Science, podemos llamarlo como gramo, que va a estar, cuando cumpla con los 2 años correspondientes, en el JCR del año pertinente. Otra base de datos que se puede consultar y que depende de cómo esté la calidad de la justificación de las aportaciones que queramos hacer es con la Google, ¿de acuerdo? También dan número de citas, que era lo que comentaba al principio. Ponemos entre comillas el título correspondiente, nos va a salir registro y nos va a aparecer justamente debajo si citado por 21. Si pinchamos, nos va a salir los artículos o los documentos que han publicado esa contribución. También tenemos la opción de ver artículos o documentos que tienen relación. Si nos salen varios registros, verificar que no es sumar las citas de los 3 registros, o los 4 o los 5. Aquí no. Tenemos que ir registro por registro y verificar que los trabajos que han citado el nuestro no se solapan. Si se solapan, pues se eliminan. ¿De acuerdo? Luego también recientemente ha salido esto de revistas de Escuela Google, revistas de que está agrupada por diferentes países. Y bueno, aquí tenemos España, que ellos le llaman índice H5 y H5 medio. El H5 hace referencia al número de artículos de esa revista que tienen 5 o más citas. O sea, hay 24 artículos de esta revista en concreto que tiene 5 o más citas. El medio hace referencia a de los que forman parte de este H5, cuál es el número de citas medias de esos de ese conjunto de artículos, ¿vale? O contribuciones. Información que actualmente, bueno, esto es reciente, no tiene mucho tiempo. Aquí arriba tienen ustedes el enlace, que bueno, que es una forma más de dar información de revista que quizás no esté en ninguna de las bases de datos que hemos visto, pero sí puede ser que esté aquí incluido. ¿De acuerdo? Se puede tener en cuenta. Presencia en diferentes bases de datos. Es importante ver y verificar que la revista en concreto está en diferentes bases de datos. Esa información generalmente la soléis encontrar en la propia página web de la revista, o debería de estar ahí. Es otro criterio de calidad de la propia revista.
El número de bases de datos de la revista suele estar en Latindex, pero no es fiable. No está actualizado, por tanto siempre es mejor ir a la revista original.
Correcto. Y aparte hay alguna base de datos más que te dice en dónde está indexada, pero generalmente no suele estar actualizado. Latindex, aquí tiene usted el pantallazo, es otra opción, otra base de datos para poder ojear. Dice, es una base de datos de SINDOC, ¿de acuerdo? También pueden buscar documentos y verificar si están o no están. Aquí tienen ustedes los 4 enlaces que le va a llevar directamente a las revistas que han sido acreditadas por la FECIT desde el año 2008 hasta el año 2011, ¿de acuerdo? Si una revista, si publican en una revista que está acreditada por la FECIT, es un criterio más de calidad. Para libros, no me creo para mucho porque lo voy a explicar, pues lo que comentaba al principio de la sesión, hay que verificar el número de citas, la editorial y la colección a la que pertenece, la reseña del libro. En la web of Science, pues justamente en la tercera pestaña superior, pinchamos, se nos abre este pantallazo, poniendo el trabajo, título del libro correspondiente, nos va a salir el registro de las diferentes citas que ha conseguido el trabajo. Es cierto, también como comentaba ayer Philip, que muchas veces los registros te lo contabilizan, pero ha sido más citado. Entonces, realmente, los que han sido correctamente citados, siempre te va a aparecer el número de citas recibidas con un hipervínculo. Cuando no te aparece con hipervínculo, se refiere a que ha sido citado, pero ha cambiado, han puesto mal el año, han puesto mal el volumen, el número de páginas, que te dice, mire usted, ha sido citado, pero lo ha citado mal. ¿Vale? En Scopus también tenemos la opción de mirar el número de citas correspondientes del libro. Actualmente, según también la información que dio ayer Eduard y David, hay unas 350 series de libros. Y bueno, y todo esto va a estar mucho más reforzado, como también comentaba ayer Philip, con la subbase de datos del libro que está incluyendo actualmente el ISI, la Web of Science. Dialnet es otra base de datos. Tiene ustedes el pantallazo para buscar también diferentes tipos de documentos. Review. También es importante ver en cuántas bibliotecas se encuentra la revista en la que hemos publicado.
Libro,
correcto. Es un indicador, de hecho, es más importante, más potente para libro que para la revista, porque el libro aún carece de más criterios de calidad para poder justificar que una revista, por todo lo que hemos visto. Pero entonces no es igual que esté en 2 bibliotecas, que esté en 8, que esté en 20, y que sean nacionales o, en su caso, internacionales. En este caso también habría que justificarlo. Google Seca, ya cuando ya no hay mucho más que rasgar y estamos un poco desesperados y hay que buscar más indicadores de todo lo que hemos comentado, nos vamos a Google y también podemos ver si ahí podemos buscar citas de la contribución correspondiente. De hecho, para que sea correcta la búsqueda, vuelvo a reiterar que hay que poner el nombre del título del trabajo entre comillas, para que te busque no las palabras que contiene el título, sino el bloque completo. El tema de las ponencias, de los proceedings, también lo comentaba ayer Philip. El sistema de búsqueda es exactamente igual que para un artículo. De hecho, tenemos la parte de ciencias sociales y arte y humanidades, y luego tenemos los proceedings de ciencias y sociales. Y cuando hacemos una búsqueda, en el tipo de contribución nos va a salir cuáles son artículos, cuáles son revisiones, cuáles son cartas editoriales y cuáles son proceedings. La forma de buscar es igual que un artículo, y la forma de ver el número de citas es igual que un artículo. Pincha en todos los proceedings, o se te abren todos los proceedings y vas a ver uno debajo del otro con el número de citas pertinente. Con esto, poco rápido, pero quería dar la visión global de todo lo que se puede ver y analizar para justificar una contribución. Y ahora ya para concluir, vamos a ver cómo habría que redactar de forma muy breve un informe de una contribución. Y vamos a ver dos o tres casos reales de informes que fueron denegados y cómo un poco se replantearon atendiendo a los diferentes criterios que hemos visto para que tuviera la calidad correspondiente. Autores, Pepe, Manolo y José, título de trabajo, fuente, página, etcétera. Buscamos esa contribución, ¿de acuerdo? Y vemos que tiene en la web Science tiene 24 citas. Factor de impacto del año que se publicó es desconocido. Acudimos al siguiente, aunque bueno, esto del siguiente también es lo que hemos hablado muchas veces. Realmente es importante tener en cuenta que aunque adjudiquemos el factor de impacto del año en el que hemos publicado, es un poco, raro y no raro, aplicado en ese año, pero si nos vamos a la funcionalidad de mi artículo en función de lo que ha aportado al factor de impacto correspondiente, realmente el factor de impacto que le debe de corresponder a mi artículo debe ser el de los dos años posteriores. ¿Por qué? Porque las citas de mi trabajo han influido en el factor de impacto de los dos años posteriores.
Esto es muy importante y esto lo ha ocurrido a muchos, dado que España es el segundo país que más revistas se incluyeron en la Web of Science en los dos últimos años. Esto evidentemente le ha pasado a mucha gente. Esto quiere decir, estos autores, es un caso real, estos autores publicaron en el año 2002. La revista había sido aceptada como revista Web of Science en el año 2001. Entonces el primer factor de impacto aparece en el 2003. Entonces yo creo no. De hecho, conozco casos, reclamaciones que la CNI le ha dado la razón. Si yo publicaba en el 2002 y no tenía factor de impacto, yo voy a poner el factor de impacto 2003. Y realmente yo tengo razón, en el sentido que el factor de impacto 2003 se lo dan los artículos publicados en el 2002 y en el 2001. De hecho, los colegas que han publicado en el 2003 están recibiendo un factor de impacto de citas de los autores que hemos publicado los dos años anteriores. Pero ellos no aportaron ninguna. Tan solo aportarían alguna cita al índice de inmediatez. Y si aportan citas, aportarán para el siguiente año. Pero en el 2003 no aportaron ninguna, cuando publicas en 2003, para lo que es factor de impacto. Por tanto, con toda la razón, tienes derecho a solicitar que te consideren el factor de impacto 2003 e incluso el 2004. Y repito, este caso le ha pasado a muchos españoles por las ciento y pico revistas que entraron en los últimos años.
Dentro del cuartil correspondiente de la revista, pues bueno, si no tenía factor de impacto en el 2002, pues no estaba ni un cuartil, por supuesto. Y ahí tienen ustedes el desglose de la en la categoría arriba puesta, cómo fue avanzando la revista en los diferentes años, ¿de acuerdo? Y en función del factor de impacto en que nos basemos, como comentaba Gualberto, para justificarlo, pues vemos que, por ejemplo, en 2004 esta revista estaba en ese segundo cuartil. Si nos vamos al ejemplo que pusimos al principio de la sesión, 24 citas en la guasaña es mucho poco. Pues mire usted, en comparación con el número de citas medio que tiene la revista en la que he publicado, pues es mucho, no, muchísimo. Scopus, Pues mire usted, en Scopus tengo 27 citas. Indicadora de Scopus, el SJR, en 2002 tenía un 0,058. Perfecto, lo ponemos, analizamos, vemos si es superior, inferior al resto de los años. Si en función de lo que nos interese, ponemos o no ponemos. Es cierto que el SJR es un indicador de Simago. En Scopus no tenemos la información por cuartiles. Y para ello debemos de irnos a Simago, a la página web de Simago. Y ahí podemos ver en qué posición está la revista y en qué categoría. Y de esta forma hacemos, utilizamos información homogénea tanto para el factor de impacto del SJR, ¿de acuerdo?, como para el del ICI. Y podemos decir que en 2002 era la revista 7 de 116 y estaba en primer cuartil. Pero reitero, para esta información debemos de irnos a la página web de Simago y la podemos encontrar perfectamente. El SNP, el número normalizado de citas por paper, pues en 2002 de 0,75. En Google, en Escuela Google, este artículo tenía un total de 23 citas. Perfecto. Otro indicador es, según cómo estemos o cómo esté la contribución de bien justificada o de mal, o podemos rasgar, como comentaba, si un artículo es más reciente, desde lo más citado de la revista, en fin. Informe completo. Pues, de forma muy resumida, pues se podría poner algo parecido a esto. El artículo posee 24 citas en la Web of Science, ICI. El número de citas está muy por encima de la media de la revista, dado que es de 4,04 versus 24 citas de este trabajo. Resaltar que este artículo ha sido clave para conseguir el factor de impacto de 2003 y 2004, era lo que comentábamos, dado que multiplica por 6 la citación media de la revista. De hecho, al tener muchas más citas de la media de citas por artículo de la revista, este trabajo en concreto ha contribuido muchísimo al factor de impacto correspondiente tanto desde 2003 como desde 2004. El factor de impacto de 2002 se desconoce porque ese momento estaba en proceso de recolección de citas. En el año 2003 fue de 0,408 y fue creciendo cada año hasta alcanzar el 2008 1,669. De esta forma le estamos diciendo a la persona que nos evalúa, mire usted, es que esta revista ha ido para más, ha ido creciendo. Se trata de una revista con impacto alto. Cuando entró en el UNA Citation Report, se situó en tercer cuartil de forma directa y el año 2005, en cuestión de 2 años, ha alcanzado el primer cuartil. En Scopus, sus índices de calidad son aún mejores, tiene 27 citas. En SJR, en 2002 fue de 0,058. Habiendo aumentado este indicador hasta 2005, de forma importante, a 0,119. En 2002, la revista estaba en la séptima posición de un total de 116 revistas, ocupando el primer cuartil correspondiente. Igualmente, posee 24 citas en la Web of Science. ¿De acuerdo? Esta es una forma muy resumida, muy concreta, de cómo redactar toda la información que hemos conseguido de todas las bases de datos correspondientes. Vuelvo a repetir, depende de cómo sea nuestra contribución. Si una contribución está en el primer cuartil del ICI, pues los criterios de calidad están justificados. Si es una contribución que está en poca base de datos, pues hay que buscar toda la que esté. Y en el caso de que haya que aportar más información, como por ejemplo, en cuánta base de datos está indexada la revista, pues aparte de esta información hay que complementarla con otra. Como por ejemplo eso, la base de datos, en qué biblioteca, en cuántas bibliotecas, nacionales, internacionales, etcétera. Caso real 1, artículo tal, título tal, revista Journal of Research, volumen tal, página tal. La revista tiene un factor de impacto de 3,255 según el JCR y se sitúa en el segundo cuartil de la revista en la categoría de neurociencia del año pertinente. Posición 75 de 221.
Este es un caso tan real que es de nuestro grupo.
Muy bien.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que es una persona de mi grupo que redacta prepara la solicitud y se mira un poco a la ligera Y entonces no tiene en cuenta pues otra cosa que comentaba ayer Philip Parler, que era que una revista puede estar en dos categorías y puede estar en cuartiles distintos, y es este caso. Entonces esta colega pues la pone en Neurosayas, y es una revista que en realidad el factor de impacto de la revista, esto también lo explicaba muy bien Philip, no se puede, y también Hirsch, no son comparables, porque en Neurosayas, aunque tiene un impacto bastante alto, ¿cuánto tenía ahí? ¿Tres para atrás?
3,222.
En el ámbito de la ciencia del comportamiento, 3 es mucho.
Mucho.
1 es bastante. Pero ¿qué ocurre? Que está en Neurosayas. Y en neurociencias está en segundo cuartil. Sin embargo, si tú tienes en cuenta que una revista puede estar en distintas categorías, lógicamente, como la revista se compara con las revistas que están en esa categoría, puede subir o bajar, ¿no? Y es este ejemplo.
Y de hecho, hay casos que está en 3 y en 4 categorías diferentes, ¿eh? Lo normal o lo habitual es que esté en 1, ¿de acuerdo? Pero puede estar en 2 y en 3 categorías diferentes.
Y aquí se ve que en neurología clínica no solamente está en primer cuartil, sino que es la 36 de 156. Y en neuroscience es la 75. Entonces, claro, esto, por ejemplo, influye que tengas los dos artículos o no en el primer cuartil.
En el primer cuartil.
Pero es que además esta persona lo tiene. Pero como no lo sabe, pone la otra. Este fue un caso y puso la otra.
Otro aspecto muy importante es que hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos. De hecho, el año de publicación era de 2003 y la persona había puesto que era de 2002.
Esto me cuesta creerlo a mí. Pero esto es tan real y por eso lo ponemos. Pone un artículo que no es del periodo. Con lo cual, un artículo se le queda fuera, se le evalúa con 4, y otro, es un ejemplo de la dejadez que hay la gente o que no le ve la importancia. Entonces, en vez de tener 5 artículos, tiene 4. Elige un artículo que está fuera de periodo, y el otro lo pone en segundo cuartil cuando es primer cuartil. Caso real. Le hubiera costado esto. Por la edad que tiene, en función de la edad que tengas, el tramo y de cuando pidas el tramo. Que esto, como no hay hoy aquí nadie de la administración, podemos enseñarlo. Cuando decimos que los tramos es poco dinero, cuando se multiplica esto por, vamos, lo que es un tramo de investigación, cuando tienes 30 y tantos años, hasta los 65, ya en el futuro 67, y como es con carácter vitalicio, pues eso es lo que supone un tramo de investigación.
Caso real 2, que vamos a ver dos aportaciones de la misma persona. Aportación 1... de caso real 2.
Si lo ven los políticos esto, sí. Te los enseña.
Bueno, el título de la contribución, volumen tal, página tal. Y bueno, esto es lo que pone la persona que justificaba esta aportación. La investigación, cuyos resultados de este artículo se escribe en la línea de diagnóstico y educación de tal, 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 que se viene desarrollando desde el 98 hasta la actualidad. Bueno, ha contado con financiación externa desde su inicio. La investigadora principal, IP, es de X persona. Participamos profesores de 3 departamentos de la facultad X. Los proyectos de investigación financiados cuyos resultados dando lugar, entre otros, son estos. ¿De acuerdo? Esto es la justificación que da esta persona. De hecho, no se aporta ninguna información sobre indicadores. ¿Por qué no se dice nada sobre los criterios de calidad de tu contribución? ¿Te van a puntuar que pertenezca a la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna? ¿O que sea un proyecto que estéis 8 investigadores? ¿O que sea...? No se aporta ningún criterio de calidad. La valoración de la comisión fue de 5, y bueno, aquí fueron bastante cautos y le pusieron la excusa de que no estaba apto para tener una puntuación superior por el número de autores que decían que era excesivo. ¿De acuerdo?
Un paso para atrás. El tema del número de autores, hay una gran confusión con esto. Ahora estamos hablando de la CNI. Cuando se evalúan contratados autores y ayudantes, normalmente, por lo menos en las agencias que yo he colaborado, tiene un factor corrector que lo hace directamente la plataforma. Y le va sacando, pues, si son más de 5, le saca un 25%, lo hace automáticamente. Pero este es, creo que el primer año que no viene un representante de la CNI, porque creo que están, como saben, están en el momento de tránsito ahora, de los nombramientos. Y todos los años que han venido los distintos coordinadores, siempre han hecho una pregunta. desde el público, siempre hacían esta pregunta. ¿Influye el número de autores? Y yo he estado presente en todos los foros. Siempre han dicho que no. Siempre han dicho que no, hasta ahora. Pues no, digo, lo que decían públicamente. Pero también hay otro dato importante que hay que tener en cuenta. Si es lo que es, va a salir ahora. Es decir, por una parte, se fomenta la investigación en equipos, incluso se ve raro a alguien que investigue solo, y por otra, parece que se penaliza, por lo menos en este caso, ¿no? Pero hay un criterio que, por ejemplo, en distintos campos de conocimiento, tú tienes un indicador de lo que es habitual también, en IRREX mismo. Se dice la costumbre de los españoles en tal campo de conocimiento, está un dato, no recuerdo ahora en qué parte está, en IRREX, donde te dice la media del campo de conocimiento. Entonces, hombre, si tú me dices que yo son 4 o 5 autores o muchos, y digo, oiga, es que la media en mi campo de conocimiento son 6, o son 5, o son lo que sea.
La reclamación por los indicadores, pues bueno, vamos a ver. Vamos a decirle a la persona que nos evalúa qué tiene nuestra contribución. Pues bueno, el artículo tiene 4 citas en INRED. Dicha base de datos, tan solo el 17% de todos los artículos en el campo de la educación han sido citados. ¿Qué estamos diciendo? Pues que, aunque sean pocas citas, o se supone que son pocas citas, es uno de los artículos que ha sido citado en comparación con el 80% de artículos que no se han citado. Siendo el número medio de citas por artículo en esta base de datos INRED de 0,35. Es decir, encima, nuestro número de citas es muy superior al número de citas medio por artículo en dicha base de datos. Esto demuestra que mi artículo ha sido citado más de 10 veces la media de esta base de datos. Se adjunta siempre el pantallazo correspondiente de donde hemos sacado esa información. Importante resaltar que se trata de una revista incluida en 16 bases de datos nacionales e internacionales. Era lo que les comentaba anteriormente. Aquí se menciona el número y se dice en qué base de datos está indexada esta revista. Este. En el año 2005 ocupó el puesto 10 de 131 revistas en INREX. En más, dicha revista se ha mantenido en el primer cuartil durante los años posteriores, entre otras gracias a las citas e impacto de mi artículo, sobre todo teniendo en cuenta que este ha sido citado más de 10 veces la media de la categoría de educación. Le ponemos el pantallazo en el cual se verifica en INREX el número de citas, el porcentaje de artículos citados correspondiente, ¿de acuerdo? Y el número de citas medio en el intervalo temporal correspondiente. E incluso se señala ambos indicadores. En referencia al número de autores, pues mire usted. En cuanto al número de autores, aunque el Boletín Oficial del Estado recoge que un elevado número de autores puedan reducir la puntuación asignada a una aportación, en ningún momento se define cuál es el límite para considerar dicho número de elevado. Ciertamente, el BOE menciona la posibilidad de reducir la puntuación, pero no existe ningún documento oficial que establezca cuántos puntos se puede reducir y no hay ningún texto que mencione la posibilidad de denegar un sexenio por este motivo, como ha ocurrido en mi caso. Seguimos con el número de autores. La investigación es llevada a cabo cada vez por más grupos de investigación y no por científicos aislados, que era lo que comentaba ahora mismo Alberto. Las políticas en este sentido consisten en promover que trabajemos en un campo multidisciplinar y que se consoliden grupos y redes de investigación. Solo por mencionar un ejemplo, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha creado un registro de grupos de investigación exclusivo para el campo de educación, en el que en esto se define como unidades básicas de gran importancia y se adjunta el pantallazo donde la Junta de Andalucía define este concepto de grupo de investigación a nivel multidisciplinar. En esta aportación aparecemos 5 autores de un equipo multidisciplinar y se entiende que el número está adecuado con dichas políticas. El pantallazo correspondiente en el cual se especifica cómo la Junta de Andalucía hace énfasis en unidades de investigación. Más reclamaciones sobre esta aportación. Varios. El artículo fue publicado en la revista del primer cuartil, en el que se ha mantenido durante años. En ningún momento se nos ha solicitado disminuir el número de autores y el artículo fue publicado. Mire usted, si realmente mi contribución se reduce porque el número de autores es más elevado de lo que se supuestamente se requiere para esa investigación, como en su momento la revista no me dijo nada. Usted sí y la revista no.
Hay revistas que efectivamente te pueden pedir que demuestres, y hay muchas revistas que ya piden esto, ¿qué hizo cada uno? Son 7 o 10 que hizo cada uno. Pero incluso hay revistas que están en Web of Science que tienen como norma que si son más, te lo dice así claramente, si tienes más de 6 autores no lo mande esta revista. Entonces, en este caso, si tiene 5 autores y se publicó en esta revista, lleva razón lo que está diciendo el argumento. Oiga, a mí la propia revista y los revisores me han dicho que era excesivo. Que, por cierto, habían leído el trabajo. Que el que está evaluando la Celina ahí no lo ha leído. Y entonces sabe que el revisor, los revisores que miraron, estamos hablando de una revista en este caso, de Web of Science, que ha revisado este trabajo, no lo han visto excesivo para la cantidad de trabajo que tenía. Y, por tanto, un revisor que lo único que ha visto es un abstra, un evaluador que lo único que ha visto es un abstra, difícilmente puede tener criterios si es mucho o poco trabajo, ¿no?
Exactamente. Y por eso, bueno, se concluye un poco que tiene una puntuación de 5, teniendo en cuenta que son 5 autores, y entonces el motivo de pensar que 5 son muchos y 4 son pocos, pues no está claramente diferenciado. La aportación número 2 va en este sentido también, pues bueno, ese es el desglose que la persona en su momento, pues, detalló para justificar la contribución, los resultados que se presentan en este artículo, que responden a la misma línea de investigación, descrita en el apartado 1, contó con financiación externa de proyectos dirigidos por tal, en el que participábamos el mismo equipo de autor del artículo correspondiente, el proyecto fue este, participé como en la organización y dinámica de los grupos, de las preguntas, tal. Perfecto. Volvemos a lo mismo, no se aporta ningún criterio de calidad. Ninguno. La calificación fue de 4 y también se expresa que hay un número excesivo de autores para dicha contribución. Reclamación. En relación al artículo tal, publicado en la revista Ensayo, resaltar que se trata de una revista brasileña y por tanto no se encuentra en bases de datos nacionales tales como INREX. Ojo, hay que matizar esta información, porque aunque se sepa que INREX es una base de datos de revistas nacionales, mucha gente puede hacer que no caiga en ese momento y vea que no aparece información de INREX porque no está indexada. O sea, no, mire usted, no está ahí. ¿Por qué? Porque es una revista de Brasil. Perfecto. No obstante, se entiende que la internacionalidad de la ciencia está siendo promovida y el criterio de publicación internacional ha sido utilizado con frecuencia en la evaluación de profesorado universitario. Por este motivo, el hecho de ser una revista internacional se entiende como una ventaja, por supuesto, es lo que se defiende. Sin duda alguna, la calidad de la misma se ve reflejada en el hecho de que se trata de una revista incluida en Scopus. Mire usted, está en Scopus. Dicha base de datos incluye más de 18.000 títulos, de más de 5.000 editoriales, más de 16.500 revistas, etcétera. Siempre revisiono o con revisión por pares, que es uno de los criterios que se puntúa y se valora. Por eso se entiende que una revista incluida en Scopus tiene más calidad que una revista en INREX. Y de hecho es así. Primero va ISI, después va Scopus y después va INREX y después va todo lo demás. Sin embargo, la puntuación asignada fue tan solo de 4. Es la primera revista en la categoría de educación de INREX en el año 2006, Revista Española de Pedagogía, está 78 puestos por debajo de la revista Ensayo en Esimago Journal Rank.
Vamos a ver, aquí no sé si se están dando cuenta, un poquito complejo, a lo mejor por la hora de la tarde. Lo que se hace es que esta revista que está en Brasil está en Scopus, que por cierto, el autor no lo dice. Entonces, otra revista que no está, que estaba en INREX, le dan una puntuación, creo que este caso era 5. Y sin embargo, esta revista, que no está en INREX, tiene una puntuación más baja, de 4. Entonces, en la reclamación está diciendo, oiga, usted me ha dado 5, porque ahora cuando los comparo en Scopus, usted me ha dado 5 por la de INREX, y sin embargo, por la revista de Brasil, me está dando un 4, cuando está muy, muy, muy por encima. Digamos, se hace una especie de triángulo con las bases de datos.
O sea, compara realmente la revista en la que hemos publicado con la otra revista, que está mejor posicionada en INRED, pero se ve que en Scopus está mucho más bajo. Entonces, como usted me da una puntuación inferior a una revista que en Scopus está muy por debajo a la que yo estoy publicando.
Esta reclamación, este punto de la reclamación es importantísimo, porque no sé si saben esto, seguro que muchos lo saben, la revista que tiene 5 no se le puede bajar la puntuación. Un error en la evaluación no lo puedes bajar. Eso me ha pasado a mí en alguna comisión en el Ministerio y llegó un abogado y dice, oye, ¿quién ha bajado la puntuación esta? Tú podrás mantenerla, pero bajar no puedes bajar. Entonces, a la puntuación de... por eso, tampoco hay un problema en decir, y a mi compañero en este artículo le han dado un 5 y a mí me dan un 4. Si se equivocaron, no le pueden bajar. Por tanto, nunca se puede bajar la puntuación que tiene la de 5. Y necesariamente, aquí los evaluadores tienen que subir la puntuación que le dieron de 4, incluso por encima de 5.
En cuanto al supuesto número elevado de autores, aparte de los argumentos presentados en el punto anterior, añadir que se trata de otro artículo fruto de una investigación multidisciplinar, que es lo que estamos fomentando, y en este trabajo es extremadamente complejo, ya que se trabajó con un número de 500 alumnos, analizando de forma cualitativa, etcétera, ¿de acuerdo? Se justifica un poquito el por qué se requerían 5 autores para llevar a cabo esta investigación. Sin duda, la complejidad del estudio, se volveremos otra vez a reiterar, en el que se analizaron los datos de más de 500 alumnos de forma cualitativa, justifica que el trabajo tenga 5 autores. Como ya se comentó anteriormente, no hay ningún criterio oficial que establezca para determinar si 5 son muchos y 4 son pocos. No obstante, la aportación 5 fue valorada con un 7, teniendo 4 autores. Por tanto, solicito que se me asigne la máxima puntuación a esta aportación publicada en una revista de Scopus, que está claramente por encima de la primera revista de la categoría de INRE. Y solamente hay de diferencia un autor de una contribución a otra. A modo de ejemplo y de conclusión, obtener el tercer tramo de investigación supone un incremento de 28.800 euros y la opción de poder conseguir la acreditación para catedrático. Muchas gracias por su atención.
Tenemos unos minutos para alguna pregunta, comentario, crítica. Un informe de cada uno de los artículos, a lo mejor a alguien le parece excesivo, como repito, si va sobrado, pero hay gente que, mucha gente no va. Otra cosa que se me olvidó en la introducción, siempre que han venido los de la CNA y algunos políticos, pues siempre han dicho que está diseñado, pero nunca se implanta, y también estaría muy bien. Pues los tramos, llaman tramos de excelencia, que serían tramos más difíciles de conseguir y que estarían más remunerados. Como se pueden imaginar, eso va a quedar aparcado durante un tiempo. También se pueden ver en estos casos, que son reales, la dejadez que hay de, por ejemplo, oiga, si usted tiene un artículo que está en una revista, que está en Scopus, si usted no lo menciona.
En primer lugar, felicitaros por esta intervención y, en segundo lugar, me gustaría preguntaros la importancia de la posición de los autores, ¿no? Porque también de la posición de los autores, porque también cuántos trabajos existen en los que participan personas que a lo mejor no han hecho nada o si se le da importancia a la posición de los autores, ¿no? Que me gustaría preguntaros eso.
Bueno, la respuesta ahí es que depende del campo de conocimiento. Depende mucho. Por ejemplo, matemáticas se firma por orden alfabético, cual a mí me encanta, porque soy de la B, claro.
Y a mí me fastidia, soy la Q.
Pero en el campo en el que estamos nosotros, en ciencias de la salud, lo importante es el primero y el último. Yo he codirigido alguna tesis con algún profesor y me decía, Roberto, ya has firmado 2 de último y me toca firmar a mí. Entonces, los evaluadores son afines al campo de conocimiento y saben el orden de los autores. También hay un apartado en la solicitud donde dices, debes decir que, por ejemplo, yo, los que suelo utilizar para el tramo de investigación, pues casi creo que siempre estoy de último. Y entonces pongo, bueno, que fui el director. Y que si hay alguna duda, se corresponde con el proyecto de investigación tal que soy IP. Entonces, aunque estoy de último, le estoy diciendo al evaluador, oiga, yo soy el director, por eso firmo de último, ¿no? Entonces, el orden de los autores se tiene en cuenta dependiendo del campo de conocimiento. No, sin micrófono no.
Felicitarle también por la exposición, me ha parecido muy, muy clarificadora como en sus publicaciones, y sobre todo también mi preocupación en relación al número de autores va por la categoría de los autores, es decir, en ocasiones se tiende, bien por pues bueno, pues la situación profesional de cada equipo de investigación, hay autores que firman como primeros autores cuando a lo mejor el trabajo corresponde pues la mayor parte de las ocasiones al investigador principal, pero por deferencia a una persona que entra en un equipo de investigación se le cede el honor de firmar ese artículo. ¿Eso cómo se puede, de alguna manera?
Eso no se evalúa. Está ahí, él no sabe si fue por hacerle un favor.
Sí,
si fue
por eso, porque bueno, luego nos encontramos ciertas situaciones, pues bueno.
Eso es interno.
Se firma, quién es el orden, la categoría.
Esto se va a tocar en la siguiente sesión. Gustavo seguro va a explicar esto, de que es muy, y yo coincido con él, que es muy importante cómo tienes que definir quién firma, quién debe firmar, en qué orden, independientemente, porque yo he dicho, bueno, el primero y el último, y los tres que están
claro,
en medio.
El problema son los del medio, porque
los del medio,
hay algo
claro,
en el medio.
Pues
sí.
Ahí lo va a explicar Gustavo.
Bueno, de acuerdo, gracias.
Aprovecho mientras llevan para allá el micrófono, me comenta la compañera que se ha encontrado una cartera naranja. Dueño, dueña, hable con mi compañera. Cartera naranja, no sé cómo es.
Mi comentario, primero felicitaciones también porque fue muy claro y me parece que con el objeto de la sesión aplicada, fantástico. Explicar bien cómo hacer para que maximicemos la probabilidad de que nos concedan el sexenio. Pero de todo esto, y aprovechando que es un foro, surgen metamensajes siempre. Y por lo menos quiero dar mi opinión, que por supuesto puede estar totalmente equivocada, de que esto es como nos evaluaron hasta ahora, y lo que hacemos ahora sirve para cómo nos van a evaluar en el futuro. Y en el futuro puede ser que sea un poco distinto. Cada vez hay más herramientas para darnos cuenta cuando alguien tiene políticas que no son las de hacer lo mejor que podemos el trabajo que tenemos que hacer. Por lo cual es más probable que nos identifiquemos. Y particularmente quería hacer mención al tema de que hay algunas revistas que están categorizadas en más de un campo disciplinario. Bueno, para una evaluación de suficiencia, guste más o menos el término, es lo que los exenios son más o menos, esto más o menos puede ser así. Y frecuentemente se acepta que el cuartil al que pertenece este artículo es el de la mejor posibilidad según el campo disciplinario. Pero muchas evaluaciones dentro de España y fuera de España, pero dentro de España también y ya en el pasado, supongo que más en el futuro, esto no es así, cuando la evaluación no es para suficiencia, sino que es competitiva. Por ejemplo, el caso que tengo claramente en la cabeza es que en el Easy World Knowledge, hay un campo disciplinario de microbiología y hay otro campo disciplinario de microscopía. En microbiología hay 200 y pico de revistas y las revistas buenas tienen ese impacto muy alto. En microscopía hay 15 revistas o 10, ni me acuerdo. Claro, no es lo mismo que publiques un paper que investigues en microscopía y lo publiques en una revista que está categorizada en microscopía, a que publiques un paper en microbiología y lo publiques en una revista de microbiología que también está categorizada en microscopía. Y el año pasado nos pasó una evaluación que hicimos que teníamos un caso que en una categoría está en el cuarto cuartil, que para esta evaluación era lo mismo que si no hubiera publicado nada, guste más o menos era lo que pasaba en ese caso para microbiología, y en la otra estaba en el primer cuartil. Nada, no, ¿de qué es el paper? ¿Es el paper de investigación en microbiología o es un paper que hizo microscopios? Y es muy distinto. Entonces, por lo menos, ya que es un foro y que hay metamensajes, para contar para los exenios cómo se cuentan, me parece fantástico todo lo que dijeron, pero mi sugerencia es que es muy mala idea decidir cuál es la mejor revista en la que puedo publicar, aquella que aparezca en varios campos disciplinarios, porque a lo mejor la suerte hace que en el futuro me califique mejor de lo que me merezco. Lo más probable es que si nos evalúan seriamente, eso no se haga así. O más individualmente. En los exenios, una cosa muy masiva, muy rápida y de suficiencia, posiblemente sí pase.
Totalmente cierto de cara al futuro. Esto es ya cuando la gente ya pasó el toro y dice, a ver qué puedo hacer ahora. Pero es evidente que es así. Es decir, si tú apuestas a la baja, pues te arriesgas a que los criterios... Te arriesgas, no, los criterios cada vez van a subir más. Entonces te arriesgas a quedarte fuera. En algunas administraciones depende, porque hay, pues entre la Agencia Nacional, las distintas, como le llaman, anequitas y todas las agencias, pues, por ejemplo, yo estuve en un caso que fue muy lamentable, fue de una persona que, lo comenté el año pasado, una persona que aguantó el tiempo máximo de ayudante doctor, no iba sobrado para pedir contratado doctor, y entonces le faltaba un punto, y había puesto en esta agencia, que es muy garantista, pero también muy exigente con la documentación, a esta persona le faltaba un punto para contratado doctor, y había terminado el periodo de ayudante doctor. Y lo que hizo fue que una revista de educación, que está también en psicología, la puso, imprimió, tenía que imprimir el pantallazo del año correspondiente y le imprimió la de psicología. Y en psicología estaba en segundo cuartil. Y en educación estaba en primer cuartil. Y entonces los evaluadores nos dimos cuenta, llamamos al responsable de acreditación de esa agencia y dijimos, mira, pasa esto y le falta un punto. Y no pasa la acreditación para ayudante doctor. Dijo, no, el documento legal que ha presentado es... Este es un caso al revés, pone la otra. El que ha presentado es el de psicología y eso vale 3 puntos. El otro valía 4 puntos. Y le faltaba un punto. Dijo, si queréis que pase, pues darle un punto en otros méritos. Dice, no, es que ha tenido estancias, ha tenido otras cosas, ya tiene completo otros méritos. Pues dijo, lamentablemente, no puede pasar. Y nos dijo, yo me voy a ir, voy a cerrar la puerta. Cuando cierro la puerta, si cambiáis la puntuación, estáis falsificando un documento público. Y esa persona no pasó. Claro, cuando lo que acaba de decir Gustavo, si tú juegas a lo justo, te pasan cosas como estas. Casos de estos aparecen, porque claro, cuando evalúas cientos y cientos de casos, los que están en el límite, es como la mayoría de los estudiantes, que suelen estar en torno al aprobado. Entonces, entre 4,5 y 5,5 hay muchos. Entonces, claro, esto es un caso triste que tuvimos que evaluar y que lamentablemente no pasó. O sea que el consejo de Gustavo yo coincido 100% con él. Y es muy importante el punto que va a comentar Gustavo de quién debe firmar un artículo y en qué orden. Y eso hay que tenerlo claro. Sin micrófono no habléis porque entonces respondemos y la atrás no sabe de qué estamos hablando.
En relación a las estancias, ¿cómo las evalúan? ¿Cómo, qué criterios de calidad?
No hay...
En relación a las estancias de investigación.
Cada agencia tiene un criterio distinto.
Por ejemplo, vamos, por situaciones de carácter profesional, se tiende a devaluar las estancias que están realizándose en América Latina, pues por diversos motivos, porque es castellano, es español, y no se realmente no se valoran. Es decir, automáticamente ven México, ven Brasil y dicen, no, es que esta persona ha estado una semana en Oxford y ya es más. Por ejemplo, digo Oxford, como puede ser.
Depende de las agencias. Yo le puedo decir que he trabajado por unas 5 agencias y ninguna está eso. Y aunque el evaluador quiera hacerlo, no puede hacerlo. Si la estancia es en un país, no vamos a poner ejemplos, un país X, vale lo mismo que en otro país.
Independientemente de la lengua, es variable de la lengua. Es decir, a veces
sí.
No tiene...
En las que yo he evaluado,
bueno,
habrá otras, hay muchas. Está sí. La ANEP, está la... Cuando se evalúan los Ramones y Cajales, ahí probablemente lo tengan en cuenta, yo nunca he estado evaluando ahí, pero en las que yo estoy... Pero aunque el evaluador crea lo contrario, y cree que a lo mejor lleva razón, que si estuvo en Oxford y no sé qué, debe valer más, no puedes hacerlo, porque tienes... Vale tanto por tantos meses.
Realmente el criterio es la duración.
La duración. Si es nacional, si es internacional.
Sí, obviamente, sí.
Si es postdoctoral, si es predoctoral, cosas de esas, sí.
Esos indicadores, gracias.
También es importante, por ejemplo, gente que valora muchas, que da mucho valor a becas como la beca de la Caixa o las becas, que esas becas cuando se evalúan para acreditaciones en España tienen que estar homologadas. Claro, y ahí, aunque tenga más prestigio y sean más difíciles, hay que entender a la administración. Yo ahí sí le doy la razón, oiga, yo no he controlado la selección de esa beca. Son más difíciles de conseguir, pero sin embargo hay que homologarlas. Y cuando llegan sin homologar, la puntuación se le mete en otros méritos.
Hola, buenas tardes. Me llamo Susana Collado y soy de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y en primer lugar, bueno, querría agradecerles esta conferencia. Creo que ya, parece que se lo dije también el año pasado, que estas cosas solo nos las cuentan aquí en el foro y que además, como probablemente pues muchos no vamos sobrados, sino que vamos ajustando todas las cosas, pues todos estos detalles nos son de mucha utilidad. En cuanto a las preguntas, claro, se ha comentado que quizá el más importante a la hora de ver pues el impacto, los cuartiles y demás es JCR, después es CIMAGO y luego INREX. O sea, yo estoy en Ciencias de la Salud, pero sí que hay algunas revistas que, bueno, porque tengan pues a lo mejor temas más comunes, pueden estar también en cualquiera de estos tres índices. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en INREX esté en el primer cuartil, mientras que los otros estén segundo o tercer cuartil, que sería lo mejor poner todos los cuartiles de todas ellas, pero se consideraría de primer cuartil o según.
Yo, si es mi solicitud, pondría el cuartil, digamos, la base de datos, por ejemplo, si está en primer cuartil en Web of Science, no tendría ninguna duda. Es más, ni siquiera pondría la otra información. Pero cuando vas muy justo, tienes que poner información toda la que puedas, porque claro, es que como las revistas entran en años distintos y como bien explicaron ellos, son bases distintas. Scopus tiene más revistas, pero en menos tiempo, o sea, con menos cargas, pues entonces las citas son distintas. Por eso explicaba antes, cuando hay 24 y 27, puede haber varias en cada una de ellas porque la población de revistas son distintas, que sean distintas. Que de hecho, lo suyo sería ver una a una y decir que en realidad tú no tienes 27, que es lo que va a entender el evaluador. A lo mejor tienes 32, porque hay muchas que no se solapan, hay algunas que no se solapan.
Sí, pero me refería, como antes ha comentado, que habría que tener, bueno, según en los campos disciplinares, pues unos dos artículos en primer cuartil. El hecho de que estuviera en una de estas bases de datos en primer cuartil, ¿ya sería suficiente para que se considerara que la revista es de primer cuartil o tendría que ser necesariamente de primer cuartil en JCR?
JCR,
¿no? Y otra cosa más, a ver si me acuerdo. También, por ejemplo, a la hora, lo que ha comentado ahora en cuanto a las citas, el hecho de que esté en una base de datos 27 citas y en otra 24, ¿no habría que especificar cada una de las referencias bibliográficas para que se vea que realmente no son 27, sino que son 32? ¿O simplemente se mencionaría que aquí son 24, aquí 27? Y también si en las citas se contarían las autocitas o no.
Ahí sí se cuentan. No creo que no hay espacio para poner esas referencias, pero tú dices, sí, pues tiene 27, pero tantas no son comunes, por tanto, tiene entre las dos bases de datos 32. Eso estaría correcto.
Y el hecho de haber llevado, ya es lo último, por ejemplo, ese trabajo a algún congreso o demás, ¿en el informe también se especificaría? ¿O si se le ha concedido algún proyecto de investigación, eso también contaría? ¿O realmente es gastar espacio y no tiene ninguna importancia?
Si tiene suficiente evidencia en citas, eso no aporta nada. Si no tienes eso, y pues entonces la gente pues pone todo, incluso que es muy discutible, también muy polémico, los índices de descargas. Por ejemplo, la base de datos Redalit, los índices de descarga, hay quien lo defiende, en el sentido de decir, por ejemplo, si alguien hace una publicación, claro, aquí podemos discutir si es un área más aplicada o más básica, pero por ejemplo, si alguien trabaja en psicología forense y hace una guía para hacer un peritaje forense, pues probablemente tenga pocas citas y tenga muchas descargas. Entonces, mira, si no tengo nada para justificar mi artículo, digo, pues es un artículo con orientación profesional, que a lo mejor no es un avance, no es un avance en el conocimiento, pero es. Pero ahí ya entraríamos en una discusión que si es realmente una aplicación de la ciencia o es realmente. ¿O es realmente un avance de la ciencia? Sería una discusión.
Vale, muchas gracias.
Bien, la última pregunta, y los que se queden o vengan a la siguiente sesión, por favor, vamos a intentar que sea puntual para el inicio, para no retrasarnos, para que no se enfade el señor arzobispo.
Buenas tardes. Sí, brevemente quería preguntar qué ocurre cuando hay pocas citas porque hay pocos grupos internacionalmente de investigación trabajando en ese tema. ¿Se anota o qué sería conveniente hacer, aunque la revista sea buena?
Eso más o menos lo comentaba Gustavo. Y por eso es muy importante el cuartil. Por ejemplo, el artículo este que era Journal Research, que tiene, a veces tiene tres, a veces tiene cuatro, pero claro, Neuroscience está casi siempre en segundo cuartil. Pero el factor de impacto no es muy importante, porque depende, como bien explicaba Gustavo, de la población de revistas. Si la población de revistas es más pequeña, el factor de impacto va a ser más pequeño, pero eso se traduce, por ejemplo, un colega que solicitaba el tramo en la misma época tenía creo que un 0,6 de impacto y era una revista que está en una de las últimas categorías que aparece en el ICSI en estudios de mujeres. Y entonces con 0,6 estaba en el primer cuartil. Entonces, claro, tiene pocas citas porque está en una categoría que tiene pocas revistas. Entonces es mucho más importante el cuartil, la posición de la revista en su área, que en realidad el factor de impacto. Hoy nos comentaba un avance que comentaba Filip, no sé si se puede contar o no, está ahí arriba, que va a haber una categoría nueva donde ya hay revistas que tienen un factor de impacto mayor de 100. No sé si lo podía contar o no, pero como ya lo he contado.
Y de hecho también en referencia al tema de la cita, eso se nota, se ve, porque luego al comparar y evaluar tu artículo en una revista dentro de, por ejemplo, la Web of Science, vas a ver que el número de citas medias de la revista va a estar bajo. Entonces, si el número de citas medias de la revista es 0,25, estás diciendo que realmente, y tengo dos citas, está diciendo, mire usted, son pocas, ¿no? Son muchas en comparación al campo donde trabajo y lo que se cita. Entonces también el tema de la cita se ve compensado o se ve marcado por el contexto de donde se trabaja.
Último consejo, cuando la revista no está ni en Web of Science ni está en Scopus, por ejemplo, otro criterio que es... Pero volvemos a lo mismo, estás consejos para que parece la gente para salvarse ya cuando pues, no hizo lo que tenía que haber hecho antes, ¿no? Por ejemplo, un criterio que nadie utiliza es un criterio que es importante. Si la revista en la que publiqué está en el segundo cuartil, en INREX, por ejemplo, es importante ver si es una revista fuente. Y la gente no lo mira. La revista fuente. La diferencia, una diferencia que hay en INREX con respecto a Web of Science, aparte de lo que se explicaba, que son 3 años y la otra son 2 para el factor de impacto, hay otra diferencia importante, que es que en Web of Science se analizan todas las revistas que están. La familia de las revistas que entran se analizan, las citas entre ellas. Están otras citas, como bien explicó Philip, de otras revistas que están allí, pero no se cuentan porque la revista no está incluida. Sin embargo, en INREX, si se fijan a la izquierda, hay revistas fuente. Entonces, en las revistas fuentes, vamos a poner ahí 20, y a lo mejor en la categoría hay 100. Entonces, hombre, mi revista está en el segundo cuartil, pero ojo, es revista fuente. Es la revista que, las únicas revistas que analizan. Por eso alguien pregunta, esta es una pregunta que hacen muy frecuente, ¿por qué algunos autores, cuando se mira en autores, en INREX, teniendo menos artículos, tienen más citas? Pues puede ocurrir porque publican más en revistas fuente, porque cuando publicas en revistas fuente encuentran tus citas, en las otras no las analizan en INREX. Y por eso cuando llegas al final y dices, oye, este autor con 40 artículos tiene 420 citas. Y este que tiene 60 artículos tiene menos. Dice, miren qué revistas publicó. Entonces, cuando ya estás a la desesperada, dice, bueno, pues, oye, y además es un artículo que está en una revista fuente, a pesar de que esté... Miren, ahora, por ejemplo, la revista de investigación en educación, que ahora seguro que Gustavo le explicará dónde está publicado el artículo de lo que él va a hablar, o parte de lo que él va a hablar, se llama Revista de Investigación en Educación y se edita en la Universidad de Vigo. En este momento es la número uno. No es que esté en el primer cuartil, es la número uno, incluso con cierta diferencia, sobre la segunda en educación. No es revista fuente. ¿Por qué? Porque subió muy rápido en 2 o 3 años y no han cambiado las revistas fuente y no es revista fuente. O sea que no todas las que están arriba son revistas fuente. Bueno, vamos a dejarlo aquí.